Pues vamos a seguir nuestro estudio en la vida de los reyes de Judá y abriendo en Segundo de Crónicas 25. Segundo de Crónicas 25. Hace 8 días vimos acerca de Joás, que fue escondido cuando fue bebé y empezó a reinar como rey cuando tuvo 6 años, que su abuelita mató a todos sus hermanos de él y toda la familia real, y pero su tía, por decir, hermana, tía, una relación rara ahí, lo ocultó, era hermana del rey, que cuando murió la abuelita, o sea, es raro esto, y dices, ay, qué bonita familia, y son antepasados de Jesucristo. Entonces, todo eso que estamos viendo, ese es el linaje real, y Jesús fue descendiente humanamente de esta familia tan bonita. Entonces, capítulo 25, estamos viendo ahora otra generación más, el hijo de Joás, en capítulo 25, y vamos a ver así como un segmento aquí de lo que sucede cuando alguien está agarrando la onda, pero también siendo muy humanos, muy propensos a debilidad y a olvidar las lecciones del pasado. Algo que es típico en el ser humano es no aprender de la historia, no entender que los errores que cometieron mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos y demás, los puedo cometer yo. Y no me tiene que sorprender que si hago lo mismo que ellos, si me sucede lo que les sucedió a ellos, si hago lo mismo que ellos y me sucede lo mismo, no me tiene que sorprender. O sea, simplemente es así, ¿no? Si tú, dice en Proverbios, por ejemplo, si tú aprietas lo que es cuando se está cortando la leche y todo el proceso de fermentación para hacer queso, cuando apachurras eso y toda esa agüita que sale, es el proceso para hacer queso de cincho, por ejemplo. Eso es lo que hacen por presión, y escurre el agua y se comprime y hace queso. Y dice que también si suenas fuerte o aprietas la nariz, sacas sangre, y si aprietas un pleito, sacas contienda. O más bien, si aprietas la contienda, sacas un pleito. Entonces, y a veces nos sorprende, hacemos eso y sale sangre, o sea, o hacemos queso, o surge un pleito, y siempre nos toma por sorpresa. Oye, ¿por qué te enojas? Es causa y efecto, y siempre sucede así en la historia humana. Pues aquí en Crónicas y Reyes, cuando estamos viendo estas historias, todos tienen una misma calificación. Uno, que si anduvo en los caminos de su padre David, y dos, toda la cuestión de los lugares altos, que si dejaban o si quitaban los lugares altos. Y en sí, cuando la nación estaba bien, estaban sirviendo a Dios en los lugares altos, pero siempre por tener su propio lugar y su propia manera de hacer algo bueno, que es buscar a Dios, invocar a Dios sobre los lugares altos, en los montes de Judá. Siempre por hacerlo a su manera, siempre eso abría la puerta para ya desviarse y quedar muy mal después. Y cada vez que lo hacían, como que era más trabajo recuperarse y volver al camino correcto otra vez. Entonces, igual con eso, y es una parábola de nuestra vida, no solo de generación a generación, sino en tu propia vida, dando vueltas y repitiendo, por decir, los mismos errores, cayendo en las mismas trampas, podríamos decir, pero ya la segunda, tercera, cuarta vez que te sucede, ya no es una trampa. O sea, ya lo haces con los ojos abiertos. Por ejemplo, ¿no te ha pasado que en tiempo de lluvia se abre un nuevo hoyo por ahí en tu ruta por donde tú siempre manejas, y se abre un nuevo hoyo, y a veces grande, a veces chico, pero ¿cuántas veces tienes que caer en el hoyo con tu llanta y dices, ah, son llantas nuevas, ya le quité 6 meses de vida de esa llanta? Y la tercera, cuarta vez, como que empiezas a decir, ok, fíjate, O sea, la calle tiene espacio, tú puedes esquivar y tú puedes dar la vuelta. No tienes que caer a fuerza y seguir dañando tu llanta y tu suspensión en ese hoyo. Pero, ¿cuántas veces tenemos que hacer eso para que por fin? Y en eso ya viene el ayuntamiento y tapa el hoyo. En lo que tú aprendes, ellos también pasaron por ahí. Por fin un jefe dice, oigan, en obras públicas, ya manda a alguien, por favor, ya mi llanta ya se echó a perder. Y hasta que otro ya por fin hace algo. Entonces, aquí pues vamos a ver con Amasías, el hijo de Joás, que pagó muy mal al que le rescató Joyada, el sumo sacerdote. Su tía de Joás, hermana del rey Ocosías, lo escondió y lo criaron en secreto en casa del sumo sacerdote. Entonces, y pagó muy mal a Joyada. Cuando él muere, él se enoja porque el hijo de Joyada, que crecieron juntos como hermanos, lo reprende, lo exhorta. Entonces, Joás manda matar a Zacarías y lo apedrean entre el altar y el lugar santo. ¿Cómo está eso para gacho? Ok, segunda de Crónicas 25. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Interesante calificación. Hizo lo recto, no lo perfecto, pero lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y como hemos estado viendo, ¿qué epitafio podrían escribir en mi lápida, por decir, o encabezando un resumen en una hoja? O a veces aquí es un párrafo nada más que se escribe acerca de uno de estos reyes. ¿Qué epitafio, qué resumen, qué frase se podría escribir acerca de mi vida o tu vida cuando ya terminó? ¿Qué sería el resumen? Buscó a Dios, no como su papá, pero de corazón perfecto lo buscó. O buscó a Dios, pero igual que su papá, a veces sí, a veces no. Y algunos de nosotros aquí tenemos hijos. Ok, ¿qué pauta o qué, cómo empieza la canción, la historia, y cómo tu hijo va a escribir en su vida otro párrafo después, otro capítulo, así como viene? Ya estamos en capítulo 25 y se está escribiendo. Y tus hijos, y dices, sí, los hijos son reflejos del papá. ¡Qué miedo! Y eso es realmente de tomar en serio esto y estar pensando. Y estar diciendo que el hijo no entiende. Mira, Joás a los 6 años entendió. David a muy corta edad entendió. Mi abuelita fue bautizada a la edad de 10 años y nunca se apartó de los caminos de Dios. Y dice, ay, ¿por qué así son las abuelitas? Oye, por favor, no seas así de tontito. Ella tuvo 10 años, no era abuelita cuando creyó en Jesús. O sea, pero como que tenemos ya 1,000 trucos para esquivarnos y escabullirnos frente a la verdad que nos está gritando. La sabiduría, dice en Proverbios, la sabiduría se para en las esquinas y dice a los insensatos, vengan, les ayudo, les enseño, vénganse. La sabiduría está invitando, está buscando clientes, ¿ok? Y ahí está quedándose ronca, gritando. Entonces, y cada uno de estos heredó cierta situación, bien o mal, que su papá le dejó. Cuando muere el rey, pues el hijo del rey empieza a reinar. Entonces, cada uno de ellos heredó una situación nacional, política, militar, económica, religiosa, un clima espiritual o político o social en la nación. Y cada uno tuvo que manejar la situación, o sea, como jugando baraja. O sea, prum, 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 ya te dan tus 8 cartas en Conquén. Y tú tienes que salir con 9 cartas. Y así va el juego. Tomas y dices, no, pues yo agarro esto y ya voy a atender 3 reyes o algo así. Y tú dices, yo no sé esos juegos. Sí, yo fui malo. Yo sé baraja. ¿Ok? Pero ¿sabes qué? ¿Dónde creciste? ¿Y cómo aprendiste? ¿Y qué decisiones tomaste? Y entonces te dan así, barajan y ok, tum, 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 ahí están tus 8 cartas. Tú dices, oh, yo voy a perder. Yo lo he dicho 100 veces, yo voy a perder, esta mano está horrible. Y salgo ganando. Y viceversa, digo, estoy a una para salir. Y el otro dice, ya salí. ¿Ok? ¿Y qué haces con las cartas que te tocan? Eso es. Y cada uno de ellos tuvo que hacer eso. O sea, Amasías no escogió tener un papá que fue mal agradecido, que un tío le salvó la vida y le pagó mal matando a su sobrino, por decir, su primo, mandando a matarlo porque le exhortó, porque le dijo algo que él no le gustó escuchar. Y porque soy rey, yo no tengo que tolerar que me critiquen. ¿Okay? Entonces, ¿qué haces tú y qué hago yo cuando dices, esta carta no me sirve? ¿Cómo la desecho? Que esto sí, esto es lo que quiero, creo que con eso salgo ganando. ¿Y qué es el objetivo del juego? Entonces, igual, aquí está Amasías. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. No sabemos nosotros qué significa esto. No lo sabemos, porque no sabemos ella cómo era ni nada. No sabemos, pero por alguna razón era importante este dato, que esta era su mamá, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Okay. Y dices, oye, ¿qué es esto? Pero no mató a los hijos de ellos, es que mataron al rey. Y eso es pena de muerte. Y tú y yo podríamos decir, oye, pero tenía que perdonarlos. ¿Sabes qué? La Biblia no fue escrita por Walt Disney. Y en las películas de la Biblia, por decir, en estos episodios, la gente mala es mala. Y la gente buena es mala. Y también necesita el perdón de Dios. Y en las películas de Disney, la princesita, que es una testaruda rebelde, que pone en riesgo todo el mundo por querer caminar sobre tierra y no ser una sirena, y todo el mundo está en caos, y el rey pierde su vida, y esto pierde, y hay desastre donde quiera, y al final, y salen las voces cantando, y es un casamiento hermoso, y así. Oye, pero si tu hija o tú haces todo este show, nadie le aplaude. Entonces tenemos que desechar esa mentalidad Walt Disney cuando llegamos a la Biblia y decir, no, son hombres y mujeres imperfectos, rebeldes, con una naturaleza pecaminosa que requiere, que necesita perdón y transformación. Entonces este hombre empieza y dice, okay, mataron al rey, tienen que morir, es pena de muerte, pero no mató a sus hijos, dice, según lo que está escrito en la ley. Simplemente se acató a la ley. En el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. La Biblia enseña que yo no puedo culpar a mis papás por el desastre de mi vida, que porque no tuve infancia. ¿Cuántas veces he escuchado esa horrible queja? No tuve infancia, y por eso soy mujeriego, borracho, estafador. Hazme favor. Yo conozco hombres que en verdad no tuvieron infancia, ¿ok? Y pudieron salir responsables, rectos, respetuosos, íntegros. Yo pude ver eso en su vida. Ahora, si tú y yo, o sea, ¿dónde pintamos la raya para decir, no, pues por eso soy drogadicto, por eso soy mentiroso, porque toda la vida nunca me dieron lo que yo quería en Navidad, entonces me hice mentiroso? O sea, ¿cómo haces esas conexiones? Los reclusorios están llenos de personas que no quieren tomar la responsabilidad por sus propias acciones. Okay, y en algún momento tú y yo vamos a tener que decir, yo tengo que pagar por lo que yo hago. Yo no puedo echar la culpa a mis papás. Y luego tenemos eso. Yo tengo que echar la culpa a mis hijos. Es que ahora los adolescentes son muy difíciles a como eran. Yo no di toda esta guerra a mi mamá y papá como mis hijos me dan. Yo no sé qué hacer. ¿Sabes qué? La Biblia nos enseña que nada ha cambiado, que no hay nada nuevo bajo el sol. Y que las mismas reglas se aplican a mi vida, a la vida de mis nietos y a la vida de mis abuelos. Son las mismas reglas. El ser humano sigue padeciendo de los mismos problemas, teniendo la misma necesidad, y Dios no ha cambiado tampoco. Y eso es nuestra esperanza. Que si el ser humano no ha cambiado, Dios sigue siendo la esperanza y el remedio del alma. Entonces, bien, él simplemente aplica lo que está escrito en el libro de la ley. Versículo 5, reunió luego a Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo, checa esto. Dice, oh mira, y bien organizado y todo, y todo el reino responde a su orden y su estabilidad y su rectitud, pero luego empieza a rebasar. Toma a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino al rey y le dijo, acuérdate que el reino está dividido, hay 10 tribus formando el reino de Israel y 2 tribus formando el reino de Judá. Y dice, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, porque estaban del todo entregados a lo más vil imaginable en idolatría, quemando a sus hijos vivos en el fuego y todo. Y dice, Dios no está con ellos. Y si 100,000 hombres que tú tomas a sueldo, ellos son hermanos. Ellos no les tienes que pagar por pelear las batallas de Jehová. Entonces tenemos un ejemplo clásico de yugo desigual. Okay, porque dice, okay, yo les voy a tomar a sueldo 100,000 hombres que pelean las batallas de Dios. Porque no son las batallas del rey Amasías, son las batallas de Dios. Entonces, que no vayan contigo, no está con Israel ni con los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces, si te esfuerzas para pelear, o sea, en pocas palabras, si sigues de necio, okay, Dios te hará caer delante de los enemigos porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? ¿Cuántas veces has dicho lo mismo? Es que ya le di, es que ya le pagué, es que ya le dije que sí. Alguien me dijo eso, es que ya compró aquí su departamento, ¿ya qué le hago? Él ya que se mudó de México, ¿ya qué le hago? Y eso era su justificación para hacer una muy mala decisión, que está dando malos frutos. ¿Ok? Entonces digo, bueno, le puedes decir que no. Le puedes decir, ¿sabes qué? Tengo temor de Dios. ¿Sabes qué? Voy a honrar a Dios en esta decisión y perdóname, no lo hice. Ay, pero se va a enojar conmigo. Mejor que un hombre se enoje conmigo y no Dios. Eso es el temor de Dios. En Proverbios 29 dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que teme a Jehová será exaltado. Eso significa puesto en un lugar seguro, fuera del alcance del peligro, si temes a Jehová. Pero si tú temes al hombre, te pone lazo y se enredan tus pies y caes. ¿Okay? Y aquí se está diciendo, Salomón lo dijo y este descendiente de Salomón está así, con duda y miedo. Entonces, ¿pero qué harás de eso? ¿Qué será? Oye, pero me costó mucho. Y si tú y yo no estamos dispuestos a perder plata, pero ganar la protección y la confianza de Dios, si tú y yo no estamos dispuestos a perder algo para ganar confianza con Dios, vamos a perder la confianza de Dios y la plata, que según nosotros es muy importante. Y tienes que checar eso. Cuida mucho estos detalles. Y dice, bueno, Dios le exige mucho porque es rey. Bueno, mi Biblia dice en Apocalipsis que Dios, al dar a su Hijo en la cruz y derramando su sangre y dando su vida por mí, dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Así es que tú y yo, en el Nuevo Testamento, nos rigen las mismas reglas para un rey y para un sacerdote, que es doble carga para nosotros en cuestión de integridad, temor de Dios, santidad, consagración y todo eso. Y si no te late, vuelve al mundo, vuelve a Egipto. Y te doy mapa si quieres. ¿Ok? Pero estamos viendo cómo se despliega las consecuencias de hacerle caso a Dios o no hacerle caso a Dios. Y no hay adivinación en eso, se está poniendo aquí en blanco y negro. Y Amasías dice entonces, bueno, ¿y qué de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, checa esto, Jehová puede darte mucho más que esto. Y tú y yo lo que normalmente decimos, ok, pues venga. Si Dios me da mucho más que esto, entonces ya me aviento con Dios. Ya puesto todo en ese caballo y no en el alazán, sino en el tordillo. Ok, entonces, dice Jehová, Jehová te puede dar mucho más. Y dice, ok, apartó el ejército de la gente que había venido a él, de Efraín, para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000, porque había guerra entre Judá e Edom, que eran reinos vecinos. Entonces hubo guerra y por eso dicen, híjole, pero mejor necesito otros 100,000, 300,000 no va a ser suficiente. Se le había olvidado a Amasías la historia de Gedeón, que tenía muchos y Dios dice, son muchos y quiero reducir el número del ejército de manera que nadie diga, nosotros porque somos bien así, bien Juan Camané, nosotros ganamos a los amalecitas. Y Dios dice, son muchos, se van a jactar si ganan. Entonces quedaron reducidos a 300 hombres. Quiere decir, yo hice la cuenta una vez, quiere decir que cada hombre tenía que matar a 400 antes que se pusiera el sol ese día. Matar a 400. ¿Alguien aquí ha matado un marrano? ¿Alguna vez? ¿Has matado un pollo? ¿El pollo se deja? No has matado un marrano. El marrano no se deja. Ahora imagínate que el marrano camina sobre dos pies, es de tu misma estatura y peso, y tiene un escudo y una espada y se va a defender. ¿Ok? Entonces, y eso tienes que hacer. Y yo no he matado un marrano, pero he estado cuando están haciendo carnitas y todo eso, y ¿sabes qué? Termina bien cansados por un marrano. Y cada hombre tiene que procesar a 400 marranos hoy, que se defienden con espada y escudo. Entonces Amasías no estaba aprendiendo de la historia de su nación. Y tú y yo, aquí está nuestra historia. Y tú puedes decir, ay, pero esos nombres tan raros, Amasías y todo. Ok, entonces me vas a decir que Giovanni no es un nombre raro. Ok. ¿Christian? ¿Qué es eso, Christian? Ellos no tenían esos nombres raros. Ellos se llamaban Joadán y Amasías y Joás. O Cosías. Entonces necesitamos ver eso, que realmente es nuestra historia. Es la historia, cuando tú lees, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, es nuestra historia. Por fe Abel ofreció mejor sacrificio y fue aceptado por fe. Por fe. Y Noé preparó con temor el arca y fue salvado junto con su familia. Y Noé no tenía un antecedente. Dios le dijo, construye el arca, hazlo así, de este material, de estas dimensiones y llénala así y todo. O sea, Noé no tenía un antecedente histórico para saber si lo que él estaba haciendo iba a salir bien. Abel fue hijo de Adán y Eva. O sea, él no tenía antecedentes que si tú ofreces un sacrificio de esta manera, Dios te va a bendecir. Él no tenía un antecedente. ¿Ok? Él no caminó 300 años con Dios y fue arrebatado y no vio muerte. Él no tenía un antecedente de alguien que fue arrebatado al cielo. Elías sí, porque Elías pudo recordar la historia de Enoch, pero Enoch no tenía el antecedente histórico. Y tú y yo tenemos miles, literalmente miles de antecedentes históricos de la fidelidad de Dios, de su poder, de su misericordia, vidas restauradas, vidas rescatadas, mujeres, como dice en Hebreos 11, mujeres recibieron sus muertos resucitados, conquistaron fuegos impetuosos, como los amigos de Daniel en el horno de fuego delante de Nabucodonosor. Tú y yo nunca hemos estado en un horno de fuego, pero si acaso llegara a suceder algo, podemos referirnos a un antecedente como los amigos de Daniel, que dicen, ¿sabes qué? Nuestro Dios sí nos puede salvar de tu fuego, oh rey, y si no lo hace, ¿sabes qué? Ni aun así vamos a postrarnos delante de esa imagen que tú hiciste. Así es que haz como quieras. ¿Cómo me gustaría pararme frente a esos hombres y saludarlos? ¿Sabes qué? Gracias por tu ejemplo. Gracias por tomar esa decisión. Gracias por caminar en esa convicción. Gracias por arriesgar tu vida para que nosotros hoy pudiéramos decir, yo creo en el Dios de estos amigos de Daniel. En la fosa de leones, yo creo en el Dios de Daniel, yo creo en el Dios de Noé, yo creo en el Dios de Abraham, en el Dios del apóstol Pablo, en el Dios de Jesucristo, que hincado en el huerto de Getsemaní, entregó su voluntad en la mano de su Padre. ¿Ok? Entonces, bien, vamos, versículo 13. Entonces, matan 10,000, toman vivos 10,000, les llevan a un peñasco y de ahí los echaron, se hicieron pedazos. Digo, ¡ah, qué bonito trabajo! Y otra vez, no conocemos los datos por qué así mataron a los 10,000 presos, pero los de Edom eran bien salvajes y cuando tomaron y mataron y hicieron bien feo a los de Judá en otras ocasiones. En fin, dices, ¡ay, pero qué feo! Así es la vida. Así es la vida. Yo conocí historias en el reclusorio en Tehuacán, 4 años, tratando con esos hombres y con sus familiares. Y tú dices, ay, pues sí, mejor saca tus videos de Disney y enciérrate en ese mundo, en tu burbuja rosa. Y espera a tu Cristo que aparezca dentro de esa burbuja. Pero yo he visto en los lugares de crueldad, yo he visto en los lugares oscuros en este mundo donde brilla la luz de Jesucristo. Y prefiero ver esa luz donde decide brillar y donde yo solo aquí quiero que Dios sea invocado y solo así que se presente a mí. Entonces, dice, pero sucede otra cosa, más los del ejército que Amasías había despedido, esos 100,000 hombres de Israel, para que no fuesen con él a la guerra, los despidió, invadieron las ciudades de Jehová, de Judá, desde Samaria hasta Bet-Horón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Consecuencias. Dices, oye, pero no que Dios iba a estar... No, Dios no está obligado. La obligación es de nuestra parte. Si Dios dice perdona a los que te maltratan, tú tienes que perdonar. Y tú no tienes que... Ay, pero es que me hicieron bien feo. Dice él dice perdona a tus enemigos. Pero es que no sabes lo que me hizo. Ve y lee la crucifixión. Lee lo que hicieron a Jesús y luego vienes a discutir el precio de que tú perdones. Okay, eso es muy fuerte. Y Dios no tenía la obligación, ya que Amasías se guacareó contratando a esos hombres. Claro que ya están sentidos, están enojados. Ellos ya tuvieron su pago, pero se quedaron con toda la plata. Pero esperaban despojo, esperaban botín de la guerra con Edom. Entonces no les pudo pagar eso. Ahora lo que hubiera hecho es tomar del botín y enviárselo. Nosotros hicimos la chamba, ustedes se llevan el sueldo. Pero aún así enojados y el desquite. Entonces es la consecuencia de meterte en yugo desigual. Y algunos dicen, ay, pero ese chavo yo sé que me ama. Porque siempre hablamos del yugo desigual simplemente de noviazgos, el evangeligue, como dicen. ¿Ok? Ay, así, y esto. Pero luego cuando ya no sale bien, entonces, y yo he estado con eso, que luego me lo traen para que yo lo regañe. Digo, ¿sabes qué? Yo no me casaba con él. Pero tú sí, insistes. Ok, tú te casaste con él, ¿sabes qué? Ahora sí, una vez salida de la mercancía ya no se admite devolución. Entiende eso antes de hacerlo. Y Amasías, ya que metió la pata, ya que dio su palabra de rey, ahora está obligado a vivir con las consecuencias. Y checa eso, ¿él murió? No, 3,000 que no tenían que haber muerto. Siempre que tú tomas una decisión y te casas con ese hombre, ay, pero mira, él dejó su otra novia por mí. Es un hombre infiel. Y te vas a casar con un hombre infiel. Y he visto casos que la chava dice, yo sé, mira, ya se está divorciando para casarse conmigo. Así alguien me dijo, así mirándome hasta encantada, endiosada, yo nomás así. O sea, tú eres la otra. Tú eres esa bruta que destruye hogares. Y se queda así, digo, sí. O sea, en todas las novelas, tú eres la mala. ¿Cómo crees? Y estás aquí pidiendo que yo de alguna manera ponga mi bendición. ¿Sabes qué? Yo no tengo esa agua bendita. Y necesito una pipa de eso para que algo se pueda... O sea, es muy importante ver eso, que que hay consecuencias. Entonces, mija, ¿qué vas a decir a tus hijos? Sí, yo me enamoré de tu papá, le quité de su esposa y tú naciste, producto de nuestro gran amor tan limpio y puro. O sea, hay consecuencias. Estás sembrando y va a haber una cosecha muy segura, muy neta en cada decisión que tomamos. Así es que piensa, calcula, mide antes de hacerlo y anda en el temor de Dios. Ok, entonces viene de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses. Checa eso. Oh, muy bien, Amasías. Empezó bien, anduvo recto, pero no de corazón perfecto. Entonces, checa eso. Un desafío para nosotros esta noche es, ¿a qué vienes cuando viene esa semilla? Y dices, pues a buscar a Dios. Por supuesto. Sí, y si Él no te da lo que quieres, ¿te das la vuelta? O sea, es importante, cuando lees tu Biblia, ¿por qué la lees? Cuando alzas tus manos en adoración, ¿por qué las alzas? Yo me tengo que hacer esas preguntas. Porque ¿qué es lo que yo pienso conseguir de Dios? Porque Amasías empezó muy bien, pero no de corazón perfecto. Y esa cosita, ese rinconcito, ese cajón en el buró, que todavía donde guardas aquello en tu vida, esos archivos en tu directorio, en tu compu de tu vida, no de tu compu en tu escritorio. Esas cositas que están, que si hicieran esto con tu vida, ¿qué sale? ¿Qué se cae a la luz? ¿Ok? Todo, o porque, créeme, un día va a producir algo. Va a quedar muy seguro y muy neto y muy visible el fruto de lo que hoy no es tu corazón perfecto para con Dios. Asa, que vimos ya hace semanas, Asa contrató así, confió en que, no, pues yo mando dinero a los sirios para que ellos me ayuden contra los de Israel. Y viene el profeta y dice, y Asa igual se enojó y se enfermó. Y no quiso someterse a Dios en el asunto. Pero viene el profeta y dice, oye, ¿qué pasa? Yo te libré de 1,000,000 de etíopes y ahora vienen estos flacos y tú tienes miedo. He aquí que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él, completo. Y entonces la pregunta que yo necesito contestar, hacerme y luego contestarla esta noche es, a ver corazón, ¿cómo estás? Esto en mi corazón está completamente entregado a Dios y no es, ay sí, yo siento mucha entrega. Yo veo gente que después de un temblor, cuando hay una enfermedad en la familia o cuando pierden su trabajo, de repente su corazón pertenece enteramente a Dios. No es cierto. No, simplemente no es cierto. Lo que eres cuando todo va bien, cuando hay mucha inercia, lo que eres entonces es lo que eres en verdad. Como bien que dicen también, lo que eres cuando nadie te ve, es lo que eres en verdad. Así de remilgoso, así de rencoroso, o así de agradecido, así de sencillo y humilde. Lo que eres cuando nadie te ve, es quien eres en realidad. Y como eres cuando todo va bien, es lo que eres en verdad. ¿Ok? Entonces, porque todo iba bien para Amasías, y se guacareó, y la regó. Todo iba bien. No tenía necesidad de tomar estos hombres a sueldo y no tenía necesidad de traer los ídolos de los edomitas. Dice, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y los quemó incienso. Amasías, ¿qué estás haciendo? Ibas bien. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Es absurdo. si tuvieran poder para proteger a Amasías, habrían protegido a los edomitas y los destruiste. Entonces, y esto es ahora, entonces checa eso. O sea, cuando te va bien, y he visto eso en mi vida, y he visto eso pasar en vida de otros creyentes, que cuando ya más o menos ya estás colocado, ya empiezas a tomar esos dioses que antes, ay, yo no soy así. No, yo vivo para Dios, yo no tengo esto en mi casa, yo no tengo esto en mi casa, yo no tengo esto en mi casa. Pero entonces ya está todo bien, y de repente ahí están apareciendo. Y entran a la cocina, abren el cajón en la alacena y dicen, ¡op! ¿Y eso para qué es? ¿Ok? Y dices, oye, pero qué, sí, pero mucha gente murió. Simplemente porque Amasías no buscó a Dios de corazón perfecto. O sea, lo que yo hago no es nada más para mí. Va a afectar a mi familia, va a afectar a toda la gente que ellos afectan, va a afectar finalmente a la nación. Y si cada mexicano empezara a decir que lo que yo hago realmente importa, México cambiaría. O sea, no está bien que critiquemos a las autoridades por la corrupción. Simplemente no aguanta. No podemos quejarnos de los que están en autoridad, porque es una nación de piratería y de soborno. Así es que cierra tu boca y ya no te quejes. No hables de complot, no hables de corrupción, no hables de violencia, que el gobierno no hace nada. Simplemente no podemos. Porque cuando Dios está hablando, Él simplemente habla de un hombre. No habla de generalidades, no dice, bueno, y muchos así, ya sabes que luego los de Judá son bien informales y son muy así, todo. No, habla de un hombre que se llama Amasías, y su papá fue Joás y su mamá fue Joadán. Y sin apellidos, nombres personales. Así que él como hombre tuvo que tomar decisiones, y como hombre Dios mandó otro hombre que lo confrontó. Y Dios siempre trata con individuos. Leen el Evangelio de Marcos. Y Dios siempre está confrontando individuos. Jesús tiene algo que decir a la multitud, pero tiene que algo que hacer con individuos. Y trata con nosotros como individuos y como individuo, no como miembro de una familia o no como ciudadano de una nación, sino como individuo. Tomo mis decisiones, valoro lo que oigo o lo que veo y actúo como individuo siempre. Nadie me tiene que presionar a tomar una decisión sin el temor de Dios. Actúo siempre como libre. Entonces, él dice, ok, ¿por qué has hecho esto? Hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, checa esto. Muy bien, Amasías, ¿por qué? ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? ¿Tú qué vendes? Déjate de esto, ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta luego dijo, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. ¿Podrías decir eso a alguien? Es duro ser profeta. Mucho riesgo. Zacarías, el primo de Joás, sería tío de Amasías, murió apedreado porque dijo algo parecido a Joás, el padre de Amasías. Y puedes decir, oye, pero sí es así porque también pues viene de una familia de orgullosos. ¿Y tú y yo de qué familia provenimos? Hay orgullo, hay flojera, pereza, complicidad y muchas cosas en todas nuestras familias. Y finalmente no podemos decir, es que no conoces a mi marido, es que no conoces a mi esposa. Es que yo en mis consejerías, yo estoy con tantos casos, yo nomás digo, ¿sabes qué? No hay nada nuevo bajo el sol y Dios tiene lo que cada uno necesita si está dispuesto a escuchar lo que Dios dice. Y no importa lo enredado o difícil o oscura que sea la situación, Dios tiene lo que cada uno necesita si podemos escuchar. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, ahora, su papá y Joás, pero de Israel, no Joás, su papá, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Pero eso era un reto, porque era para armar batalla. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano, envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer. Y aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. El cardo es una planta, es una hierba, perdón. Y el Líbano, obvio, es, digo, el cedro del Líbano es altísimo. Entonces está diciendo, tú conmigo, no. No seas payaso, eso es lo que está diciendo. Tú dices, he aquí he derrotado a Edom. Y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu caso, ¿para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso huir. El problema de nuestro orgullo es que sí nos hace ciegos y sí nos hace sordos al buen consejo y a las advertencias. Entonces igual, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad siempre es algo que viste bien, combina con todos los colores y todos los tonos de piel también. Siempre te ves bien cuando te vistes de humildad. Y el orgullo no le luce a nadie, menos a un cuate como Amasías. No quiso huir porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla en Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Ahora, Jehú fue ungido por el profeta para destruir la casa de Acab. Ahora, y lo hizo en Israel. Pero resulta, si te acuerdas, que Josafat se hizo consuegro de Acab. Entonces, el hijo, el nieto y ahora el bisnieto de Josafat están bajo esa misma sentencia. Y se ve la malicia en esa familia desde Acab y desde Jezabel. Ahora, entonces, o sea, malagradecidos, traicioneros, iracundos, soberbios, aunque busquen a Dios bien, ellos necesitan reconocer. Yo tengo que poner más cuidado en esta área. Bien que dicen los viejitos, ¿no? Qué gacho ser hijo de borracho. Y estadísticamente, en eso se nota, es que el alcoholismo abunda en los hijos de alcohólicos, aunque ellos mismos son dañados por el alcoholismo de un papá o de una mamá y repudian el alcoholismo, son propensos al alcoholismo ellos mismos. O sea, algunos dicen que es algo genético, como diabetes y como que caen bajo la influencia del alcohol mucho más fácil, pero el problema es que algunos son alcohólicos sociales, toman cuando hay con quién tomar, no porque necesiten el alcohol. Entonces, con todo eso es muy importante. Entonces, tú tienes que decir, mi padre fue alcohólico. Entonces, yo tengo que decir, yo no tengo que jugar con eso. No importa, no es genético. Yo soy bien fuerte. Yo sí resusto. A mí no se me sube el vino. Eso es el primer paso a la derrota. Y cada uno de ellos, cuando empieza a decir, yo puedo hacer eso y nada pasa, es cuando empieza su derrota, su ruina. ¿Te das cuenta? Cada uno de ellos así. Se enaltece y cae. Entonces, cuidado con la soberbia. Cuidado con la altivez. Cuidado con decir, yo soy inmortal, nada me pasa. ¿Ok? Cuidado con eso. Entonces, bien. Versículo 24. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y en los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles, después volvió a Samaria. Saqueó la ciudad y el templo. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás. O sea, siguió viviendo Amasías, un buen, pero ya en vergüenza y humillación. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Interesante. Los mismos que tendrían que ser sus guaruras empezaron a conspirar contra él. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Y leemos esto y decimos, oye, qué necesidad, Amasías, qué necesidad. Empezaste bien y obviamente Dios estaba contigo. ¡Qué necesidad! Ahora, el que sigue, que veremos después, es Usías. Usías también, hacia el final, se guacareó, pero él volvió a la rectitud y dejó un camino bien marcado para su hijo, Jotam. Y vamos a estar viendo eso después, pero en todo eso, es para mí es triste, me da coraje, creo que a ti también. O sea, dices, oye, pero ¿qué necesidad? 3,000 personas tuvieron que perder su vida simplemente porque este Amasías se enaltece y es necio y no hace caso y tiene que pagar consecuencias. Ahora, ¿qué hacer cuando ya estás pagando las consecuencias? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo aguantar vara cuando ahora sí te apartaste y hay consecuencias? Y Dios te puede perdonar, pero hay consecuencias que tienes que enfrentar y vivir y aguantarte la vara por lo que has hecho. Eso sería bueno, regresar a la vida de David. ¿Te acuerdas que Dios le dijo con lo que hizo con Betsabé? Dice, tú hiciste esto en secreto, pero tu prójimo lo hará a la vista de todos. Y su prójimo en ese caso fue Absalón. Entonces todo lo que hizo David en secreto fue hecho público y muchos murieron y quebrantó eso a David y él tuvo que aguantar eso. Y un pariente de Saúl, cuando él sale huyendo de Jerusalén porque viene el ejército de su hijo contra él y sale de Jerusalén, y un pariente de Saúl, porque David tomó el lugar de Saúl como rey, un pariente de Saúl estaba aventando piedras y tierra y maldiciéndolos y diciendo bola de esto y bola del otro y insultándolos, y sus guaruras de David dicen, tú dinos y pasamos para allá, le quitamos su cabeza a ver con qué boca habla. Y David dice, déjalo que hable. Lo puso Dios, lo merezco. Y si Dios no lo puso, Dios tratará con él. Pero déjalo que hable, me hace bien. Interesante. Y David sabía responder cuando hay consecuencias, sabía humillarse y decir, esto viene de Dios y lo merezco. Y no respondió como Amasías cuando le exhortan, no respondió como Joás cuando lo exhortan. Se humilla y por eso constantemente en los reyes se está comparando siempre si anduvo en los caminos de su padre David, que fue un hombre cuyo corazón sabía responder a Dios. Cuando iba bien todo, él agradecido. Cuando iba mal, dice, es lo merezco, es lo que merezco, lo acepto. ¿Ok? Toma el ejemplo de David. Cuando estás en la de Amasías, actúa como David en lugar de actuar como Amasías. Cuando estás en las cosas de Joás, actúa como David y no como Joás. Acepta, reconoce, humíllate para que cuando fuere tiempo Dios te exalte. Eso es el camino de David. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tus muchas misericordias. Como dijo David, cuando otra vez una disciplina tuya y se puso mejor en tus manos, porque dijo, tus misericordias son muchas en extremo. Y lo había vivido. No era nada más un credo o no era una teología para él, sino era su vivencia diaria contigo, era que tus misericordias son muchas en extremo. Y por eso, con temor y temblor, se puso en tus manos. Porque era mejor caer en tus manos que en manos del hombre. Y ayúdanos, Señor, a andar siempre en el temor de Jehová y ponernos constantemente en tus manos, aunque en tus manos nos puedes aplastar, y no estar cayendo en manos del hombre. Ayúdanos, Señor, a aprender de la historia y a entender tus caminos que tú trazas delante de nosotros. Y cuando por alguna cuestión nuestra, estemos con consecuencias como Amasías, Señor. Ayúdanos y permítenos reaccionar y escoger mejor responder como David y no como Amasías. Y pedimos, Señor, como lo hemos pedido muchas veces, que tú así dibujes a Jesucristo en nuestra vida. Que lo hagas visible y que el mundo pueda ver a quién servimos y quién es nuestra porción. Y siendo Él nuestro Señor y nuestra porción, te Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén.